Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Diálogos a contramano nos invita a charlar con el doctor Álvaro Pandiani, que es el columnista de esta sección de nuestra programación. Bienvenido, Álvaro, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Acá nuevamente para tratar otros temas de esos que nos gusta plantear para remover y mover a la reflexión sobre aspectos de nuestra vida y de nuestro andar, a los que a veces no le prestamos tanta atención, y a veces cuando le prestamos atención nos sorprenden,
¿no? Y nos suenan raros, porque el título es una aparente paradoja, ¿no? La caridad egoísta.
Sí, es una contradicción flagrante, ¿no? O caridad o egoísmo. Pero este tema de hoy tiene que ver con los motivos más íntimos de nuestras acciones. Y ahí es que vamos a buscar a ver si realmente somos caritativos o egoístas. Y estamos hablando sobre todo de aquellas acciones que consideramos buenas acciones. Claro. Es decir, de las cosas que hacemos si son reconocidas como buenas, apropiadas, altruistas, incluso nobles, tanto por uno mismo como por nuestro prójimo. Ya que hace tiempo que vengo reflexionando sobre esto, y de hecho, en alguna medida nos hemos acercado a este tema en otras oportunidades, ¿verdad? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? A mí me gusta insistir en eso, ¿no? ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? Y ahora, concretamente, ¿por qué hacemos cosas buenas cuando las hacemos, si es que hacemos cosas buenas? Hablamos, más concretamente todavía, de un servicio prestado a alguien, una ayuda brindada a quien la necesita, o algún acto de caridad. Hace algunos años compartimos un artículo que se llamó Servicio Navideño, que originalmente salió publicado en la página iglesiaenmarcha.net allá por diciembre de 2011. Y ese artículo tuvo participaciones de lectores en el foro, y ahora quiero destacar una de esas participaciones. Yo no sé si vos te acordás, Esteban, pero ya este artículo Servicio Navideño ya nos dio, a través o a partir de las participaciones en ese foro, tema para otra columna, que fue Cristianos Baruch.
Es verdad.
Que la tuvimos en agosto del año pasado, justamente, más o menos a fines de agosto. Bueno, en otra dirección, enfocando la temática desde otro ángulo, otro lector en aquel momento nos dejaba un comentario que yo los voy a sintetizar, porque se generó un intercambio que yo ahora más o menos les voy a contar cómo fue, pero sintéticamente el primer comentario fue el siguiente: no creo en el servicio desinteresado de ningún cristiano. Así, digo, fue a la máxima, ¿no?
Así nomás, cortó grueso.
Sigue diciendo: creo que cada uno hace lo que le parece le conviene. Necesitan sobresalir. Esto no es solo con los cristianos, también con otros religiosos. Quieren fama y dinero. Bueno, al cruce de este lector, como te decía, salió otro y se generó un intercambio, pero este otro que salió a contestarle, le reprochó que generalizara a todos eso de un servicio hecho con un interés oculto, y le planteó que al hacer eso juzgaba a muchas personas sin conocerlas. Entonces el lector en cuestión contestó lo siguiente: en cuanto a que no creo en el servicio desinteresado, no creo. ¿Qué te puedo decir? No creo. Todos tienen un interés subyacente. Todos esperan algo y todos piden algo. Y la participación de este mismo lector después se prolongó y empezó a mencionar a algunos líderes cristianos regionales.
Populares,
ahí está, nombre y apellido. Bueno, no vamos a entrar en eso, obviamente. Y el segundo lector, el que contestó originalmente, respondió algo que me parece interesante sobre el interés oculto que puede mover una buena acción a una acción de servicio. Acá sí lo voy a citar literalmente. La respuesta fue: quizá la naturaleza humana en su estado actual no permita que un servicio sea 100% desinteresado. Siempre puede pasar que uno tenga también la motivación de luego sentir el bienestar que da la noción del deber cumplido. Y a mí, ¿sabes qué? Hace mucho me pareció que esto merecía por lo menos un acercamiento, una reflexión, aunque sea cortita. Y recientemente en un intercambio con un amigo acerca de que a veces hacemos cosas simplemente por sentirnos bien con nosotros mismos, ahí decidí hacer ese acercamiento, ajá, ajá, esa pequeña reflexión sobre si el servicio, incluso el servicio más sacrificado, tiene oculto un interés egoísta. Es decir, ese interés de por lo menos sentirse bien con uno mismo. Es decir, yo cumplí. Y para abordar este tema vamos a empezar con algunas interrogantes que tienen que ver con nuestras propias emociones y con ese sentimiento de bienestar o malestar con uno mismo que podemos experimentar como resultado de nuestras decisiones y acciones. Y por ejemplo, la primera pregunta, ¿no? Al hacer algo bien, ¿me siento bien? ¿Alguien que hace algo que está bien, se siente mal? Y si una persona sabe que aquello que hace o hizo está bien, ¿puede sentirse mal? Y yo creo que, como se puede notar, el énfasis va a estar puesto justamente en las emociones, es decir, en lo que experimentamos interiormente como resultado de nuestros actos. A manera de recordatorio, cuando nosotros hablamos de la experiencia cristiana, un tema desarrollado en dos columnas que si mal no recuerdo lo repetimos hace unos poquitos meses, uh-huh, en esa oportunidad decíamos acerca de la emoción que la misma no se piensa ni se quiere, es decir, se siente o experimenta, que las emociones son experiencias subjetivas, algo interno, de las que depende el bienestar o el malestar de una persona en un momento dado. Por supuesto, aunque suene redundante, el bienestar emocional o el malestar emocional. Sí, digo, suena un poco redundante, pero eso es lo que se quiere expresar, ¿no? Que la fuente de las emociones está en estímulos externos o internos, pero también en la escala de valores que cada individuo sustenta como propia. Que las emociones no son racionales, que no se piensan. Yo no puedo decir, por ejemplo, pienso que estoy triste. Uh-huh. Sin embargo, los pensamientos pueden moldear las emociones. Que las emociones tampoco se deciden. Yo no puedo decidir estar triste y no puedo decidir estar alegre. Pero las emociones pueden acompañar una buena o una mala decisión. Un pensamiento positivo que lleva a tomar decisiones positivas inevitablemente producirá emociones positivas. Uh-huh. Es decir, si yo hago todo positivo, es difícil que me sienta mal.
Claro.
O si hago lo que creo que está bien, es muy difícil que me sienta mal.
Por eso la pregunta, el entorno.
Claro, por eso la pregunta un poco llevándolo al absurdo. Digo, si yo hago todo lo que a mí me parece que está bien, ¿puedo sentirme mal? Por lo menos normalmente, ¿no? Uh-huh. Continuamos. Entonces, en aquella oportunidad, discutiendo sobre experiencia cristiana, también poníamos como ejemplo de emociones negativas, entre otras cosas, sentimientos de remordimiento y culpa por haber transgredido una norma o una regla moral propia, vinculada a lo que decíamos hace un momento sobre la escala de valores personal o el decálogo moral personal de cada uno. Ahora, de la misma manera, podríamos poner como ejemplo de emociones positivas sentimientos de satisfacción y bienestar personal que acompañan una buena acción, la obediencia a las normas, la sujeción a un decálogo moral considerado como intrínsecamente valioso y superior, y por lo tanto digno de ser obedecido, es decir, aquel decálogo moral o aquella escala de valores que consideramos de valiosa y por lo tanto la adoptamos para guiar nuestra vida, nuestros actos y nuestra conducta. Cuando ajustamos los actos y nuestra conducta a esos principios morales, se van a producir sentimientos de bienestar. Entonces, en relación a esa disyuntiva, altruismo, egoísmo, es decir, actos y conductas de servicio desinteresado y generoso, o actos y conductas que tienen un interés egoísta oculto, aunque ese interés oculto no sea más que sentirse bien con uno mismo, tenemos que recordar que las emociones, como ya dijimos, no son racionales, pero sí acompañan situaciones. Como entre los cristianos acostumbramos exaltar como valores superiores el amor, la misericordia y la generosidad, cuando nosotros procedemos con amor, con misericordia y con generosidad, inevitablemente nos vamos a sentir bien con nosotros mismos.
Ajá.
Entonces ahí comienza a resultar dudoso calificar como egoísmo el motivo de una acción positiva. Porque el sentirse bien con uno mismo va a ser inevitable.
Todo lo que pasa en el proceso que uno reflexiona, uno no lo analiza de esta manera tan analítica justamente, pero en fracciones de segundo pasa este tipo de sensaciones cuando uno está haciendo algo, ¿no?
Exactamente, es decir, uno no lo piensa. Y si hiciste algo bien y salvo que te pares y mires y digas, ¿Y por qué hice esto algo bien para sentirme como me siento ahora? ¿No? Pero el punto es ese, ¿no? Es casi inevitable. Es decir, yo no puedo hacer algo que está bien, que para mí está bien, que yo sé que está bien, que todo el mundo considera que está bien, y sentirme mal.
Claro.
Por lo menos, lo que te decía, en un estado de salud mental normal o adecuada. La reflexión acerca del egoísmo que pudiera haber implícito en un acto de generosidad, de desprendimiento o aún de sacrificio por el prójimo, a mí personalmente me condujo a preguntarme qué acto de servicio o de sacrificio a favor de otro podía verse libre de ese bienestar posterior al hecho mismo.
Ajá.
Si tal cosa es posible, repito, ¿no?
Entiendo.
Recién decíamos que es casi o prácticamente inevitable. Volviendo a razonar por el absurdo, ¿puede haber algún acto de desprendimiento, de sacrificio por otro que no venga con ese sentimiento de bienestar emocional con uno mismo? Y como todo, y como cristiano, mi preocupación fue ver qué tiene la Biblia que decir al respecto, es decir, si avala o no la noción de un sentimiento de bienestar inevitable, uh-huh, tras cualquier conducta que represente, en líneas generales, hacer el bien. Y pensando en esto, llegué a la consideración de que al menos el sacrificio máximo, el dar la vida por otros, podría estar exento de ese sentimiento.
Ajá.
Simplemente porque la perspectiva de la muerte anularía cualquier emoción positiva.
Claro, es la pérdida de la vida.
Claro, y luego del sacrificio máximo ya no quedaría vida para experimentar bienestar.
Y sí, o, además, menos, capaz que es con dolor y todo.
Claro, por lo menos en este mundo, ¿no? Como nosotros lo conocemos, lo que pasa en el más allá no nos podemos estar metiendo ahora. Sin embargo, ¿sabes qué? Pensaba, si acaso el que se ofrecía a morir para salvar a otros no se consolaría pensando que su sacrificio quedaría en el recuerdo para fama y veneración de su nombre, lo cual también podría uno decir, bueno, pero
no es tan altruista, que
no es tan altruista, exactamente. También ahí hay algo de egoísmo o de
vanagloria,
buscar, sí, claro, de buscar algo para uno mismo que uno no lo llegue a presenciar o a recibir. Entonces, considerando el sacrificio máximo que representa dar la vida por otros, y al ir a la Biblia en busca de una respuesta, por supuesto que emerge la figura de Jesús de Nazaret como el ejemplo que puede solucionar el dilema. Y entonces, cabe preguntarse, ¿qué sintió Jesús?
Pausa en la conversación. Tome nota de los canales de comunicación que le damos enseguida y opine, si quiere, reflexionando sobre lo que estamos planteando. ¿Puede haber una caridad egoísta? Ya volvemos.
Música y palabras para vivir mejor. Radio Transmundial Uruguay. 610 AM. Comunicando esperanza al mundo.
Diálogos a contramano.
Estamos con el doctor Álvaro Pandiani en Diálogos a Contramano, mirando si la caridad puede ser egoísta. Puede sentirse una sensación de, incluso, de algo negativo cuando uno hace algo que aparentemente es positivo. Bueno, estabas planteando ese tipo de incongruencias aparentes antes de la pausa, Álvaro.
Y dijimos que íbamos a ir a la Biblia para ver si nos daba una guía al respecto, y terminábamos el bloque anterior diciendo, ¿qué sintió Jesús cuando llegó el momento de morir? Porque si es posible determinar cuáles fueron las emociones de Jesús respecto a su misión y sobre todo respecto a su sacrificio máximo, dar la vida por la salvación de todos los seres humanos, vamos a poder en primer lugar percibir en la forma más íntima posible la humanidad del Hijo de Dios, ¿sí? Y también apreciar un modelo confiable para el creyente de respuesta emocional que podríamos considerar adecuada o aceptable, aunque ya adelantamos que las respuestas emocionales no son razonadas. Para empezar, cabe observar que Jesús tenía claro desde mucho tiempo antes de llegar el momento de la muerte, la semana de la pasión, que la culminación de su misión era morir en forma violenta. En varios de los discursos de Jesús surgen referencias, a veces veladas, a veces no tanto, a ese plan que le había traído a la tierra, el cual incluía la muerte. Por ejemplo, Marcos 10:45, él dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Juan 10:11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. También él afirmó con una claridad contundente que su destino era morir con violencia. Fíjate, uh-huh. Lucas 9:22, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. En Mateo 17:22 y la primera parte del 23 encontramos, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Lucas 18:31-33, donde hay un poquito más de detalle, ahí dice, tomando Jesús a los doce les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Para beneficio de los oyentes, digamos que cada vez que Jesús dice el Hijo del Hombre se está refiriendo a sí mismo, ¿no? Ahora la pregunta, ¿cómo se sentía Jesús cuando se aproximaba el momento? Y una primera cosa a tomar en cuenta es lo que Juan nos relata en el capítulo 13, versículo 1, cuando escribe, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ese eufemismo que usa Juan suaviza lo que de hecho está diciendo, que Jesús sabía que había llegado la hora de morir. Eso de que amó a los suyos hasta el fin, tiene varias lecturas, ¿no? Teológica, espiritual, pero también emocional, ¿no? Esos hombres eran sus amigos, y algunos sus amigos más íntimos. Y podríamos decir que decidió pasar sus últimas horas en libertad con ellos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Algo similar se puede ver en el Evangelio de Mateo. Una vez, fuera de Jerusalén, en el huerto de Getsemaní, él le pide a sus tres discípulos más cercanos, Pedro, Jacobo y Juan, mirad las siguientes palabras, quédense aquí y velen conmigo. Esto está en 26:38 de Mateo. El preámbulo de ese ruego es prácticamente una ventana abierta a lo que estaba pasando en el alma de Jesús en ese momento. En 26:37-38 dice, tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. La condición emocional de Jesús de Nazaret en ese momento era de una profunda desolación. Él habló de tristeza y angustia mortal. Por supuesto, podemos sobreespiritualizar esto y decir que su angustia se debía al pecado, a la incomprensión, al odio, al rechazo de aquellos para quienes había venido. Pero una forma más humana de verlo es que la proximidad de una muerte violenta lo había sumido en la melancolía y la desesperación. También resulta muy humano ver cómo en su hora más oscura, él procuró que aquellos que podríamos llamar sus tres mejores amigos, si se me permite, ¿no? Claro. Pedro, Jacobo y Juan, los que siempre estaban con él, Que estuvieran cerca suyo, ¿no? Él les dice, quédense aquí y estén conmigo. Que la proximidad de la muerte en la cruz tenía mucho que ver con su estado emocional parece quedar demostrado cuando miramos las palabras de una de sus oraciones ahí en el huerto de Getsemaní. En 26:39 de Mateo leemos que él oró, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En otras palabras, si es posible, que esto no me suceda a mí, pero si así tiene que ser, que así sea. Uh-huh. Y también es muy sugestivo lo que registra Lucas 22:44. Dice, estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Evidentemente la agonía de la que habla acá no era física, ya que nadie lo había tocado ni herido todavía. Claro. Y aquí otra vez podemos espiritualizar, como a veces se hace, diciendo sí, que la agonía era por el pecado, la maldad de los seres humanos. Pero de igual modo podemos conjeturar que esa perspectiva tan oscura de lo que vendría en las horas siguientes era causa de una agonía emocional tan dolorosa como las heridas que más tarde recibiría. Tal vez la señal más extrema de cuál era el estado emocional y espiritual de Jesús de Nazaret el día de su muerte sea ese grito desgarrador proferido por él desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Porque Jesús sabía bien cómo y por qué había llegado a ese fin, ¿no? Uh-huh. Jesús sabía. Y digo, lo leímos. Sabía por qué estaba ahí, porque estaba muriendo de esa manera. Y sin embargo, su desesperación agónica, profética, con significado teológico, todo eso lo sabemos, pero esa desesperación agónica lo llevó a clamar esas palabras. En referencia al sacrificio de Cristo, en Hebreos 12:2 encontramos una afirmación llamativa. Hablando de Jesús de Nazaret, el escritor sagrado dice: «Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios». Y esta aseveración del Nuevo Testamento parece decir que Jesús aceptó pasar por el terrible trance de su pasión y muerte por un sentimiento de gozo posterior, posterior a su resurrección. Un gozo o una alegría o satisfacción, incluso felicidad, que alcanzaría cuando, habiendo resucitado y ascendido, se sentara a la diestra de Dios. Entonces ahí nos preguntamos, ¿Jesús hizo lo que hizo para experimentar gozo? Vamos a todo lo que veníamos hablando. ¿Cómo se entiende esto? Y la manera de entenderlo es tratar de ver cuál fue la verdadera causa de ese gozo del cual habla el escritor a los Hebreos, ese gozo o esa alegría que a posteriori experimentó el Señor. Y para comprender esa afirmación importa tener presente que Jesús de Nazaret conocía claramente el objetivo de su sacrificio, que era un sacrificio vicario, es decir, su muerte en lugar de los pecadores traería salvación y vida eterna a quienes creyeran en él. De hecho, él mencionó este resultado de su muerte en diversas oportunidades en que la anunció, pasajes como los que ya citamos, Marcos 10:45, Juan 10:11, y también cuando aludió a su propia crucifixión en Juan 3:14 y 15, donde leemos: «Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Así que el resultado de su muerte en la cruz es, aún hoy, perdón de pecados y salvación eterna de los creyentes. Y visto así, echa luz sobre eso del gozo puesto delante de él un pasaje profético que habla sobre el sacrificio de Jesús en el Antiguo Testamento. En Isaías 53:11 dice: «Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho». El fruto de la aflicción de Jesús fue la oportunidad de salvación para todo aquel que cree en él. Esa, podemos decir, es la causa de su satisfacción y de su gozo. Y nunca tenemos que dejar de tener presente que lo hecho por Jesús fue hecho por amor a la humanidad perdida. Entonces, siguiendo el ejemplo de Cristo, nuestras acciones deben ser guiadas por el amor. El amor que antepone el bienestar de otros al propio. Lo que hacemos no debemos hacerlo por algo material, o por prestigio, o por fama, o para recibir alabanzas. Sí, el sentimiento de bienestar se va a producir. Como parecemos estar programados para sentirnos bien cuando hacemos las cosas bien, hasta podríamos pensar, esto es súper opinable, pero hasta podríamos pensar que el sentirnos bien con nosotros mismos es incluso una recompensa que Dios nos da cuando hacemos las cosas bien. Pero tenemos que racionalmente priorizar el bienestar ajeno como objetivo de lo que hacemos. Entonces, cuando actuemos con esa clase de amor, después disfrutaremos de la sensación de bienestar que produce haber hecho lo correcto. Porque actuar con amor es lo correcto.
Salir de mí esos deseos y pasiones egoístas y mirar al otro como lo miraría Jesucristo.
En primer lugar, exacto.
Bueno, quiero opinar de esto. ¿Qué le parece? ¿Cuál es el conjunto de emociones que se suscitan en su corazón en este momento, pensando en acciones, servicios, actividades concretas que ha realizado y que tal vez le están manando en la cabeza una serie de ideas, pero sobre todo sentimientos sobre lo que hizo y por qué lo hizo. Bueno, en el sitio web rtmuruguay.org va a poder opinar acerca de esta temática. Allí está el artículo que el doctor Álvaro Pandiani ha presentado el día de hoy, La caridad egoísta, rtmuruguay.org, y poder discutir juntos esta temática tan interesante y tan actual, porque todos vivimos este tipo de cosas. rtmuruguay.org. Y si prefiere, tal vez prefiere mandarnos un mensaje de texto, un WhatsApp, utilice este número, 091-610-610, 091-610-610. Y si escucha del exterior y quiere participar en la discusión, porque escucha por internet, por radio, en fin, tome el número largo con el código para agregarnos su libreta en el celular, que es así, signo de más, 598, que es el código de área de Uruguay, y después pone 91-610-610. Y ahí nos manda un mensaje de texto, un WhatsApp, lo que usted prefiera. Signo de más, 598-91-610-610. Y contigo, Álvaro, seguimos charlando y mirando la realidad a contramano en el próximo encuentro.
Ahí estaremos.
Diálogos a contramano, una producción de Radio Transmundial.